Juana Pimienta con Cortázar en el cuore. Porque es preciso que no estemos tan solos, que nos demos un pétalo, aunque sea un pasito, una pelusa.
Llegó sin saludar, como quien tiene que llegar. Aprovechó la canción y se puso a cantar. Pintó sobre el cristal una palabra sin final. Aproveché la ventana y me puse a mirar. Dejó todos los recuerdos sin acabar, todos los misterios sin explicar, todas las preguntas sin contestar. Se fue sin avisar, como quien tiene que pasar. Aproveché la neblina del puente y me fui con él. Aproveché la neblina del puente y me fui. Aproveché la neblina del puente. Aproveché la neblina. Aproveché.
Manera de cantarle al amor, la de Marta Valdés. Exquisita y prolífica compositora cubana, cultora del feeling, a quien Aidé Milanés, la hija del gran Pablo, pero con voz propia y también bella, le dedica un disco indispensable para quienes aman armonía y delicadeza. Escuchábamos Canción Fácil, golpeando así suavecito la puerta del poema de Cortázar. Bolero. Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha. Itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así. Todo lo mío te lo doy. Es cierto. Pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más 1. Por ahí un papelito que solamente dice: siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Y este fragmento, la lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos. Y de pie, ante el espejo, interrogándose cada uno a sí mismo. Ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro, ya no... Te amo, mi amor. Mi amor.
¿Qué te pedí? Tú no puedes al mundo decir que no fuera leal. Comprensión al amor que no te di. ¿Qué te pedí? Que pudiera en tus manos poner
Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor. No tengo más, pide lo que yo pueda darte. No me importa entregarme a ti sin condición. Pero que te pedí que no fuera leal, comprensión, que supieras que no hay otro amor para ti como mi amor. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No, no soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor. No tengo más, pide, pide lo que yo pueda darte. Fuera leal, comprensión, que supieras que no hay otro amor para ti como mi amor.
También desde Cuba nos llegaron estas voces. La de Omar Aportondo junto al piano de Chucho Valdés y en este caso un bolero tradicional de Fernando Mullens, ¿Qué te pedí?, elegido especialmente para compartir belleza interpretativa y esa pequeña pasión que el bolero nos regala entre el beso y la ausencia, entre el abrazo y el amor perdido, entre el recuerdo y el olvido, entre los rumores de la memoria, la lejanía y el deseo. Pero no queremos hablarles de boleros ni hacer nuestra fundada crítica al amor romántico. En el programa de hoy lo que queremos es marearnos de Cortázar.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca.
Con un dedo toco el borde.
Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Como si saliera de mi mano.
Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo.
Tu boca.
La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí.
Tu boca.
Para dibujarla con mi mano en tu cara.
La boca que deseo.
Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Tu boca que sonríe.
Me miras.
Me miras.
De cerca me miras.
De cerca me miras.
Cada vez más de cerca.
La boca que deseo.
Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
Cada vez más de cerca.
se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundido. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio.
La boca, ¿qué decir?
Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces.
La boca llena de flores.
De movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella.
Bella.
Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Una luna en el agua. El borde de tu boca.
Toco tu boca. Tomado del capítulo 7 de Rayuela, Cortázar se leyó para ser escuchado y sentido. Y por ahí anduvimos interviniendo ese audio. Canta Dee Bridgewater.
Un des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, comme font ces blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons brouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a percé mon cœur pour la vie.
Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó una... en español, ¿se entiende? Hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades. Con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco y eso me costó el empleo.
La mer, con voix danser, le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sur la pluie.
Aquí hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas, otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Piensa en esto.
Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa e inventó el reloj alcachofa o alcaucil, que de una y otra manera puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie sujeto por el tallo a un gran agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas. De modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa. Y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse. Y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces, se lo come con aceite, vinagre y sal y pone otro reloj en el agujero.
Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared. Parece que está dormido. Que nadie ve pasa sin hacer ruido. Y pasan las horas y pasan los meses, y unas veces se llora pero se ríe, y otras veces
el presente es un espejismo, un instante, un chispazo entre nada y nada. Tic-tac, 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 tic-tac. Textos y voz del cronopio mayor, Julio Cortázar. Maui y los Sireneidos y Eugenia León en las canciones.
En otro tiempo, cuando estabas no sé dónde, un ceniciento desdichado era yo. Solo, triste, pobre, implorando a Dios. El relojito misterioso de la vida, el destino nos juntó a ti y a mí. Desde entonces, amorcito, eres toda, toda mi alegría para vivir.
Julio Cortázar nos habla de cómo una pareja se citaba a ciegas sin quedar de acuerdo dónde iban a verse. se internaban por las calles y parques de París sin que ninguno conociera la ruta del otro. A propósito, se iban por caminos inusuales y, sin embargo, ocurría el milagro del encuentro bajo la brújula del azar. Por algo ella era llamada la maga. Cortázar cuenta que la novela no se quedó nada más en el papel. Una vez conoció a una mujer con la que no creyó volverse a encontrar. Ella vivía en otro lugar. Un día llega de visita a París por unas cuantas horas. Le envía una carta a Cortázar para citarse. Él le contesta por escrito que será mejor no verla porque no soporta un encuentro tan breve. Cortázar sale a vagar por la ciudad. Se cruza fugazmente con una mujer. Dice Cortázar, no sé por qué, nos volvimos y nos miramos. Era ella. En medio de 9 millones de habitantes, se habían encontrado justamente en una esquina en donde Cortázar había descrito una escena similar en la novela Rayuela. La exactitud de esta coincidencia nos da hoy una pausa para el pensamiento y la imaginación.
No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Se contará tu historia no oficial. La historia de tus manos, el verbo de tu realidad.
Rally Barrio Nuevo, con tu estrella.
Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor. La estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Y un grito revelado te hará resucitar. En rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Palabras insurgentes de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Tu rostro tan humano, tu gesto cardinal, nos marcan el camino del reto por la dignidad. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras utopías, en el rojo de esta oración. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella.
Es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato, que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo.
Julio Cortázar y la subjetividad del tiempo.
Como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación.
Aquí, por ejemplo, esta cantidad de carteles, de afiches que se van amontonando. En general la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles, tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes, y luego algunas caen y otras quedan, y los colores se van combinando, y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas, lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Además de eso que yo llamo el poema anónimo, por darle un nombre, es que ese poema tiene un sentido, hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Por ejemplo, aquí, por pura casualidad, ese cartel de ahí, Dillinger. Bueno, Dillinger para mí es irme inmediatamente 30 o 35 años atrás, en Buenos Aires, cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger, ¿no? De este actor que lo representa ahora. De aquel que era el enemigo público número uno en Estados Unidos y que se lo buscaba por todos lados. Ahora, eso crea como una especie de coágulo, porque ahora yo sigo caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo todavía 30 años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos.
Juana Pimienta con Cortázar en el cuore. Buenas noches. Buenos días. Sonido en movimiento.
Me dicen Juana Pimienta, me dicen Juana Pimienta, porque a dónde llego yo.
Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Querida de luna de la pobre loca. De la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
Cambalache, la vida es un cambalache.
¿Tú crees todavía en la revolución?
Raíz en el aire.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra?
Es la América, es la América, es.
Soy flor y fruto.
Es la América, es.
Y no soy nada. Y no soy nada.
Sobremesa. ¿Cómo te va, Robert Desnos? ¿Cómo te va, Javier Ego? Rara baraja de memoria. Los dos tan juntos esta noche. Los dos tan lejos en la vida. Robert Desnos, Javier Ego. En esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos, fumando el mismo cigarrillo que compartimos como el trago y este silencio de París. Un cuarto piso donde estamos tan solos en la medianoche. Arriba hay gente y la TV. Abajo hay la TV y hay gente. El mundo de hoy, no el de mañana. Javier Ego, Robert Desnos. La mesa llena de papeles. Los restos de la cena fría. Un disco de Edith Piaf. La mugre del hombre solo en casa sola. El libro abierto en cualquier página. Llueve en París. Llueve en Camiri. ¿Cómo te va, Regis Debré? Llueve en La Habana, llueve en Praga. Elizabeth, el día llega cantando por los cañadones. Llega con Tania y Michel Firk. Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas. Juntos de nuevo. Juntos todos los que esta noche están tan lejos, fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola. Y si tenemos suerte, puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos mientras nace el alba en la profunda selva.
Conducta de los espejos en la Isla de Pascua. Julio Cortázar. Cuando se pone un espejo al oeste de la Isla de Pascua, atrasa. Cuando se pone un espejo al este de la Isla de Pascua, adelanta. Con delicadas mediciones puede encontrarse el punto en que ese espejo estará en hora. Pero el punto que sirve para ese espejo no es garantía de que sirva para otro, pues los espejos adolecen de distintos materiales y reaccionan según les da la real gana. Así, Salomón Lemos, el antropólogo becado por la Fundación Guggenheim, se vio a sí mismo muerto de tifus al mirar su espejo de afeitarse, todo ello al este de la isla. Y al mismo tiempo, un espejito que había olvidado al oeste de la Isla de Pascua reflejaba para nadie, estaba tirado entre las piedras, a Salomón Lemos de pantalón corto yendo a la escuela. Después, a Salomón Lemos, desnudo en una bañera, jabonado entusiastamente por su papá y su mamá. Después, a Salomón Lemos diciendo ajú para emoción de su tía Remeditos en una estancia del partido de Trenquelauquen.
Carete, carete, carata, carata, etete, une mumuni, kiribaku, baku, aukatea, tata kipu, iku, tata kipu, ave, ave, heruru peaka, hekena peaka, ahe peaka, maharote uka, gutu, gutu po, koreba, ure kikiu, ka, koe, koe, mai, temore tenua hinne, more katatau, katataura, more karereba, karerebara, heunga ete manga, Kia ete hata tu, ka koho ma hakia potu ebe, puti puta hava hava re, puti puta hava hava re.
Cuando se pone un espejo al oeste de la Isla de Pascua, atrasa, Julio Cortázar. Cuando se pone un espejo al este de la Isla de Pascua, adelanta. Fragmentos de músicas pascuenses.
La mayoría de las cosas que he escrito entran en el dominio de lo fantástico y entonces lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me asalta, digamos, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no están muy convencidos de que yo digo la verdad cuando digo, y lo repito hoy, que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después, entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos, porque no estoy muy seguro de ser el autor. Pienso a veces que soy un poco un medium En cambio las novelas no, claro, en las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras una visión global de lo que uno quiere hacer. Y sobre todo en novelas como la última que escribí, el libro de Manuel, que además tenía una intención política, y entonces ahí sí las cosas fueron previstas en la medida en que yo puedo prever.
Las líneas de la mano, Julio Cortázar. De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha del pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas. Rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor. Y allí, pero es difícil verla, solo las ratas la siguen para trepar a bordo. Sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de las cubiertas de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. La chamana mayor, Chavela Vargas. Canta con mis propias manos.
Se fue al clarear el alba por el camino bañada en llanto y yo que la quiero tanto lleno de orgullo la vi partir. Así, con mis propias manos, cavé la tumba del alma mía. No más por ser tan cobarde. No decirle que la quería. Me vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte. Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di.
así, con mis propias manos, cavé la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decir que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería.
Juana Pimienta.
Árbol de la esperanza, mantente firme. Tú eres la que me da razón de creer en mis raíces.
Una iguana se cayó de la rama de una mate.
Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy muy temprana. Para mí escribir es en un presente absoluto, no hay ningún porvenir. Entonces yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita, y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca, como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, tengo una sensación de sorpresa, porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me gusta, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. Yo empecé en realidad a publicar muy tarde. Mi primer libro publicado con mi nombre aparece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años.
Yamila Puro Feeling, junto al guitarrista Jorge Giuliano, y un poema musicalizado de Cortázar, Blues, de Maggie.
Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto. Nos dimos esa miel de la noche, los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos turbios. Cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo, esa nube que pasa. Y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube. Y eso es mi carta, algo que corre indescifrable lluvia. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, el tiempo pone el resto, los hoces nos duermen junto a una ardilla deshojada. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti.
Ay, ay, ay. Lindo este oficio de bordar con hilos invisibles que solo observa la imaginación de quien escucha y siente. Sí, sí, de vos y vos estoy hablando, porque este círculo espiralado solo se completa con las, les oyentes. Artesanas del aire somos en la radio, desde todas las orillas. Hoy celebrando a Cortázar en La Juana Pimienta, siempre celebrando a la radio. El jueves escribí y leí en medio de la celebración por los 100 años de La Doña, entre otras cosas, palabras que fluyen como el viento que mueve el árbol, como el sonido animal, la poesía, el llanto. Está en la cocina, en el taller, en el auto, en el rinconcito más recóndito de nuestra matria, en la inmensidad del imaginario. ¿Por qué la radio es ventana del mundo, teatro de la mente, sonidos agitadóricos que buscan las palabras, que encuentran causas, que descubren opresiones, que desenvuelven misterios? Como sucede con todos los medios de comunicación, la compañera de pronto puede volverse una tipa aburrida o una jodida transmisora de las consignas y fantasías del mundo consumista y sexista, heteropatriarcal, burgués, colonial. Pero también puede ser una aliada de las muchas rebeldías frente a ese mundo. Cuando a la radio se le da contenido y ese contenido acompaña la lucha de los pueblos y las pueblas y visibiliza sus reclamos y demandas y da la palabra a los diferentes sectores y multiplica sus voces y navega contracorriente, vuela a contraviento buscando palabras comunicantes, allí aparecen la A que incluye a las mujeres, la E que intenta romper lo binario, la R que inventa revoluciones, la C que asume contradicciones, la S de los sueños, la J de los juegos, la B de la belleza. Es con ese abecedario más lo que sepamos inventar y la ventana abierta a todos los colores que desde la radio se construye sentidos y es aire que acompaña andares y vuelos. ¿Cómo la quiero a la radio? Como comunicadora feminista y desde esa perspectiva y esa conciencia, en búsqueda siempre de la libertad, con esa ética y en sintonía estética, me he sumado y soy parte de esta vieja hermosa que cumplió 100 años. Aguante la radio. Viva la radio. Viva la comunicación feminista.
Yo creo que Rayuela es un libro machista, es decir, que dentro de la ignorancia, de la inocencia general con que ese libro fue escrito, es decir, inocencia en materia de historia, ignorancia del contexto histórico de mi época, prescindencia de la historia, y también prescindencia o ignorancia de algunos de nuestros principales defectos latinoamericanos, entre los cuales el machismo es uno de los más graves. Creo que es un problema del tercer mundo en general, creo que es un problema de América Latina en particular. Cuando escribí Rayuela, yo era tan machista como cualquiera de los otros latinoamericanos. El sentido crítico de esto me ha venido después. Si lo hubiera tenido en ese momento, jamás hubiera utilizado la expresión lector hembra para designar a un lector pasivo. Y además, fui muy duramente castigado por eso. Es el momento de hacer la verdadera autocrítica, porque cuando empecé a recibir una correspondencia muy nutrida con respecto a Rayuela, descubrí que una gran mayoría de lectores eran mujeres. Eran mujeres que habían leído Rayuela con un gran sentido crítico, atacándola o aprobándola, pero de ninguna manera con una actitud pasiva, con una actitud de lector hembra. Es decir, que eran lectoras, pero no tenían nada de hembras en el sentido peyorativo que el macho tradicional le da a la palabra hembra. Bueno, yo creo que este es un problema que ya hemos dejado atrás.
¿Será así, don Julio? ¿O es parte de un buen deseo?
Que es un vocabulario ya terminado.
Se la llama, de celui qui s'en va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa. Se la llama, de celui qui s'en va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa.
Ya va, poema de Cortázar por Liliana Felipe.
Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche, medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente dolor. Tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llama, de celui qui s'en va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa. Se la llama, de celui qui s'en va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa.
En los agostos del siglo XXI no se recomienda escribir «Se cumplen 106 años del nacimiento de Julio Cortázar», porque si el muchacho se las arregló siempre para conservar su rostro misteriosamente joven, ¿por qué provocarle el disgusto de pensarlo con más de un siglo encima, como dinosaurio literario, como tortuga ninja, como ratón de biblioteca de Alejandría?
Y la realidad me parece cada vez más hermosa y más rica, precisamente porque tiene esas especies de globos de aire, esas especies de excepciones momentáneas donde sucede algo excepcional.
Se va la Juana. Hasta la próxima.
Este último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene.